Seguimos avanzando en Revista de Economía, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Revista de Economía va a dedicar también esta noche el programa al tema de los encargos de confiabilidad en auditoría, materia que se aborda en una norma internacional de auditoría emitida por la IFAC, Federación Internacional de Contadores, la NIA número 100 de junio de 2000 sobre encargos de confiabilidad. Y para ello contamos en el programa con la participación de tres profesores del Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad de la UNED, Ana Segovia, Teresa Herrador y Augusto Sansegundo, a los que damos ya la bienvenida. Gracias por su participación. Buenas noches.
Buenas noches.
Bien, pues antes de entrar a hablar en del contenido de esta norma, que como decíamos va a ser objeto de nuestro programa de Revista Economía, yo creo que podíamos explicar un poco el origen y los motivos que han llevado a la elaboración de la norma. Ana Segovia.
Bueno, pues en primer lugar y como en términos generales decir que la demanda de estos servicios pues tiene su origen en una desconfianza que hay entre algunas empresas sobre algunos informes o trabajos que están recibiendo. Y históricamente pues esta norma se origina o se empieza a realizar en agosto del año 1997, momento en el que la Comisión de Prácticas Contables de la Federación Internacional de Contadores emite un primer borrador sobre informes relativos a la credibilidad de la información. Entonces, este primer borrador habla de mantener un nivel de seguridad a lo largo del tiempo. Luego, posteriormente, en marzo de 1999, este mismo organismo emite un segundo borrador para tratar el mismo tema, pero se observa que existe una dificultad al ofrecer una seguridad sostenida, es decir, una seguridad a lo largo del tiempo, y entonces se limita esta seguridad a dos niveles, un nivel de seguridad alto y un nivel de seguridad moderado. Finalmente, en junio del 2000, se emite la norma internacional de auditoría que ahora mismo estamos tratando y debemos apuntar, para comenzar, que esta norma solamente es aplicable a encargos de seguridad que son realizados por un auditor profesional, aunque esto no impide su aplicación por otros profesionales. Además, la intencionalidad de esta norma no es solamente regular el nivel de seguridad ofrecido en este tipo de servicios profesionales, sino que también pretende constituir un marco de referencia para regular este tipo de trabajos.
Gracias, Ana Segovia. Augusto Sansegundo, ¿podría aclararnos a qué se refiere la norma que estamos comentando con el término encargo de confiabilidad o de seguridad o de credibilidad?
Bueno, en primer lugar, digamos que este tipo de servicios son los que presta un profesional independiente y que están dirigidos a añadir seguridad a la información que sirve de base a la toma de decisiones. Pero quizá como es un término bastante duro, con un par de ejemplos lo veremos mucho más claro. En primer lugar, el ejemplo más claro y el más extendido en la sociedad americana actualmente es el del Web Trust, en el cual el auditor está verificando que la web en donde estamos entrando a comerciar o a dejar nuestros datos cumple con la normativa de comercio electrónico. En este caso estaríamos verificando que los datos personales no se están utilizando para otros fines que los que se pretende la página web, que existe una protección de nuestros datos bancarios, que los productos que en un momento hemos comprado van a llegar en buen estado, en fin, todas las garantías necesarias para que el desarrollo del comercio electrónico pueda funcionar y sea bueno. Vamos a poner un caso muy extremo que también se está dando en Estados Unidos y que es curioso, ¿no? Como ustedes saben, en Estados Unidos las distancias son muy largas y las familias suelen estar muy separadas, ¿no? Entonces, ha surgido un tipo de servicio relacionado con la salud o el bienestar de los ancianos, ¿no? En este caso, la tarea que tiene el auditor o el profesional independiente es emitir un certificado de que esa persona que vive a lo mejor a 2.000 kilómetros por lejos de su hijo está siendo bien atendido, tanto en los aspectos sanitarios como los aspectos financieros. Es decir, hay una persona que se encarga de recopilar datos y asegurar a la familia que esa persona está bien atendida en ese momento. Evidentemente, esto es un ejemplo muy extremo que difícilmente a lo mejor en la sociedad española lo veamos, pero es un ejemplo más de este tipo de servicios. Por último, también, y por poner un caso bastante sencillo, es un servicio que se está pidiendo también para certificar los balances denominados verdes, ¿eh? Es decir, es otro tipo de servicio, otro ejemplo de este tipo de servicios.
Deberíamos abordar también, esta pregunta se la dirigimos a Teresa Herrador, los objetivos de la norma sobre encargos de confiabilidad.
Bien, en la norma esta se contempla en principio un objetivo general, que es la comprobación de una determinada información, que es precisamente el objeto del trabajo y que tiene que ser encargada por una persona que es distinta de quien es responsable de elaborar precisamente esa información que se desea comprobar. Además, se contemplan otros tres objetivos específicos. El primero es que la propia norma intenta, digamos, que acotar o definir o centrar un poquito cuál es la finalidad de los trabajos encaminados a ofrecer un nivel de confiabilidad alto o moderado. Además, también se intenta en esta norma establecer cómo se debe realizar ese trabajo, considerando las normas y guías que se tienen que aplicar. Y por último, y quizás la más importante, se ha intentado que esta norma sirva de marco conceptual para los futuros desarrollos profesionales de este tipo de servicios. Debemos concretar también aquí que la propia norma se establece que cuando el encargo de confiabilidad es sobre un tema que tiene normativa específica de auditoría o de cualquier otro tipo de norma contable o legislación o regulación específica, el auditor deberá tenerla en cuenta y aplicarla, y que por supuesto el cumplimiento de esta norma que analizamos no exime del cumplimiento de otras normas internacionales de auditoría emitidas por la IFAC y que estén vigentes en ese momento.
Y bueno, vamos a hablar más detenidamente, por ejemplo, de los elementos relevantes que definen un encargo de confiabilidad. Elementos que según esta norma definen un encargo de confiabilidad. Ana Segovia.
Sí, bueno, el encargo de confiabilidad pues debe reunir todos y cada uno de los siguientes elementos, que son cinco. En primer lugar, existe una relación tripartita que va a implicar a un auditor profesional, un responsable de la información o del servicio que se quiere revisar y un tercero que va a ser el destinatario de las conclusiones que obtenga el auditor. El segundo elemento sería el tema objeto de estudio propiamente dicho. También estaría como tercer elemento los criterios concretos a aplicar. Debe existir también un contrato y, por último, una conclusión del trabajo realizado por el auditor. Vamos a comentar un poco estos elementos, comenzando por el primero, por la relación tripartita. Y en este sentido debemos decir que en este tipo de encargos siempre van a intervenir tres partes, como ya hemos dicho antes. En primer lugar, el auditor profesional. Bueno, aquí hay que entender el término auditor profesional de una forma mucho más amplia de lo que habitualmente se entiende como un auditor de cuentas, ya que el trabajo que estamos analizando va más allá de la mera revisión de los estados financieros. De hecho, la revisión de los estados financieros no se considera encargo de seguridad entendido en los términos que establece esta norma. La segunda parte sería el responsable, que va a ser una persona, puede ser física o jurídica, que va a ser el que desempeña el servicio o el que emite la información objeto de este encargo. Y por último, el destinatario, es decir, la persona a la que va dirigida el informe del auditor.
Hay más requisitos del encargo de confiabilidad que podíamos comentar también. Augusto Sansegundo.
Sí, bueno, en primer lugar habría que definir qué tipo de tema es objeto de este tipo de encargos, ¿no? Pueden ser diversos, ¿no? Pueden ser datos, por ejemplo, información estadística, indicadores de gestión, pueden ser sistemas y procesos, los controles internos, los controles de procedimientos, o pueden ser conductas, por ejemplo, el gobierno corporativo, cumplimiento con el reglamento o prácticas en recursos humanos. Es decir, el encargo de confiabilidad puede ser muy amplio. Sin embargo, a efectos de esta norma, es imprescindible que sea un tema concreto, que sea perfectamente identificable y que sea susceptible de evaluación mediante la recopilación y valoración de evidencia que soporta las conclusiones. Para ello es importante los criterios, que sería otro elemento imprescindible de este tipo de contratos. Los criterios son las normas o referencias utilizadas para la evaluación del tema en cuestión. Los criterios son importantes a la hora de informar acerca de una conclusión por parte del auditor profesional ya que en ausencia de unos criterios no vamos a poder establecer una conclusión. Es necesario que esos criterios existan para evitar interpretaciones erróneas o equívocas. Otro elemento sería la evaluación de la aceptación del encargo de seguridad. En este caso responde a una metodología sistemática que requiere un conocimiento especializado, habilidad y técnica para recabar evidencia y elaborar una conclusión. Dentro de ese contexto, el auditor profesional tiene que considerar la importancia y los componentes del riesgo que el encargo le lleva consigo para ver si lo acepta o no lo acepta. Y otro elemento importante dentro de este tipo de trabajo son las conclusiones. El auditor profesional expresa una conclusión que proporciona un nivel de confianza en el alto o moderado de acuerdo con unos criterios previamente establecidos. Hay varias modalidades de conclusiones según el tipo de encargo. Unos están destinados a dar fe sobre una afirmación que ha emitido la parte responsable, en el cual las conclusiones obtenidas pueden ser sobre la afirmación en sí misma o sobre a las afirmaciones similares realizadas por el mismo sujeto. Otras veces la conclusión no se refiere a una afirmación, sino a un proceso por el que se obtiene esa afirmación, como la adecuación de criterios, las consideraciones efectuadas.
Yo creo que también es importante que hablemos de los requisitos que debe cumplir el auditor que realiza un encargo de confiabilidad. Teresa Rador.
Sí, los requisitos para este tipo de trabajos que se le piden al auditor son los requisitos generales que establece la IFAC en su código deontológico. Y aunque no vamos a entrar en el contenido de este código, que sería objeto de otro trabajo, no el que estamos analizando, sí nos gustaría por lo menos destacar cuáles son los principios fundamentales que rigen siempre el trabajo del auditor, y que son la integridad, la objetividad, la diligencia, el secreto profesional y la independencia, siempre en el desarrollo de sus funciones.
Y habría que, bueno, otra de las cuestiones que podríamos considerar son las condiciones que deben darse para que un auditor acepte el encargo. Ana Segovia.
Bueno, para que el auditor decida aceptar este trabajo, pues tienen que cumplirse como mínimo tres condiciones. En primer lugar, el auditor debe acreditar adecuadamente que el tema objeto del encargo es responsabilidad de un tercero. Y para ello lo más conveniente es obtener ese reconocimiento de forma escrita. La segunda condición sería que, bueno, el auditor únicamente debe aceptar el encargo si el tema está determinado claramente y además si el auditor dispone de una base razonable para pensar que va a poder realizar su trabajo adecuadamente y además va a poder establecer unas conclusiones que sean útiles para la empresa o la persona que es el destinatario de su informe. Y por último, el auditor debe asegurarse de que las personas que integran su equipo de trabajo, que van a colaborar con él, pues poseen la suficiente experiencia y los conocimientos necesarios para efectuar el trabajo correctamente.
Bueno, pues una vez establecidas las condiciones que tiene que cumplir el auditor, vamos a ver cómo trabaja, ¿no? Podríamos entrar en el desarrollo del trabajo propiamente dicho. ¿Cuáles serían las fases en las que se puede dividir la actuación del auditor? Augusto Sansegundo.
Bueno, como en cualquier trabajo de auditoría, en los encargos de confiabilidad que estamos tratando en esta reunión, existe una serie de procedimientos que son de obligado cumplimiento para el auditor. Estos procedimientos los podemos dividir en tres grandes bloques. Por un lado existiría la planificación del encargo, una segunda fase sería consistente en la ejecución del mismo y una tercera fase que es la emisión del informe. Comenzando por el principio, en la etapa de planificación diríamos que el auditor establece con la parte que contrata los términos y las condiciones del encargo. Estos puntos deben ser normalmente reflejados por escrito y recogidos en lo que se denomina la carta de encargo o bien en el propio contrato que desarrolla la actividad. Una vez establecidos estos términos, el auditor debe planificar su trabajo con el fin de cumplir con el objetivo del encargo propiamente dicho. Esta planificación debe incluir, entre otros extremos, el establecimiento de los criterios a utilizar, el riesgo del encargo o la posible participación de otros expertos, siempre bajo la óptica del escepticismo profesional. El auditor debe utilizar criterios que contribuyan a cumplir con los objetivos del encargo, que sean neutrales, comprensibles e íntegros. Y en lo referente a la consideración del riesgo del encargo, el auditor debe realizar la planificación con la finalidad de reducir al máximo dicho riesgo. En términos generales, ¿qué entendemos por riesgo del encargo? Lo podemos clasificar en tres diferentes riesgos. Por un lado, el riesgo inherente, que es aquel que está relacionado con la naturaleza del tema en cuestión. El riesgo de control, es decir, la posibilidad de que la parte responsable del tema no haya prevenido, detectado o corregido en el momento oportuno los asuntos que pudieran afectar al tema en cuestión. Y, por último, el riesgo de detección, que es el riesgo de que los procedimientos establecidos por el auditor no detecten asuntos importantes que pudieran afectar a las conclusiones.
Teresa Herrador, hemos resumido en la etapa de planificación en el trabajo del auditor. ¿Qué hay que hacer cuando iniciamos ya la etapa de ejecución del trabajo?
Bueno, la etapa de ejecución del trabajo, como en cualquier otro trabajo de auditoría, no solo esto, gira siempre en torno a la obtención de evidencia que soporte las conclusiones que el auditor va a recoger en su informe. Y en este sentido, esta norma coincide con la mayoría de las normas técnicas, no solo las españolas, sino las de otros sitios, e indica que el auditor deberá obtener evidencia suficiente y adecuada para poder llegar a una conclusión. También se incluyen en la norma que analizamos unos parámetros encaminados un poquito a orientar al auditor sobre qué tipo de evidencia debe recabar para llegar a ese nivel que se establece, entre comillas, de suficiente y adecuado. Y en este sentido, pues se indica que la evidencia que proceda de fuentes externas a la empresa o la entidad que emite la información que estamos analizando es siempre más fiable que la generada internamente. Se recomienda también que en el caso de tener que acudir a una evidencia generada internamente por la empresa, se tenga en cuenta si la entidad en cuestión tiene controles adecuados. Asimismo, se recomienda que en la medida que se pueda el auditor obtenga directamente la evidencia. Siempre es más fiable la evidencia directa que la que le da la propia entidad objeto de estudio. Y por último, y esto nos lo dice también la lógica, la evidencia que adopta el formato escrito es siempre más recomendable que la evidencia oral o la evidencia verbal. Como consecuencia lógica de todo este proceso de obtención de evidencia, se hace también otra indicación en esta norma auditoría, que es relativa a la documentación que avala, en última instancia, todas las conclusiones que obtiene el auditor. Y en este sentido, pues se deja un poco al criterio del juicio profesional del auditor cuánta documentación tiene que recabar, qué tipo de documentación y demás. Pero sí que se indica que es necesario conservar esta documentación. Por último, queda un tema vinculado a la evidencia, que es la consideración de la posible existencia de acontecimientos posteriores que sean significativos, es decir, que sean importantes y, por lo tanto, tengan consecuencias sobre la información que se está analizando. En este caso, el auditor puede tener la necesidad de acudir a solicitar el trabajo de un experto profesional que le asesore. Y en este caso, pues es importante que el auditor establezca de forma bien diferenciada lo que son sus responsabilidades de las responsabilidades de este experto profesional al que va a consultar. Y en este sentido, pues se dan una serie de pautas para esta separación de responsabilidades. La primera es que el auditor debe definir bien cuáles son los objetivos del trabajo asignados a este experto. En segundo lugar, debe considerar la razonabilidad de los métodos y los datos externos que ha utilizado el experto para obtener su informe, a su vez, porque le dará un informe al auditor. En tercer lugar, analizar también la razonabilidad de las conclusiones que ha alcanzado el experto. Y, por último, pues valorar la competencia profesional, la experiencia y la objetividad de esta persona.
Yo creo que también, y ya estamos concluyendo con ello, podríamos explicar cómo debe ser el informe que emite el auditor cuando ha finalizado el encargo de confiabilidad. Ana Segovia.
Bueno, el informe es el documento donde el auditor va a expresar sus conclusiones sobre el trabajo que ha realizado. Entonces, este informe, pues es muy importante que exprese una conclusión, pero que transmita un nivel de seguridad al destinatario sobre el tema en el que ha trabajado el auditor. por la importancia que tiene el informe, pues no debe ser verbal, sino que es muy conveniente que se haga por escrito, con la finalidad de que no existan interpretaciones incorrectas. Y en cuanto a su formato, pues la norma no establece un formato estandarizado para preparar el informe, pero sí que apunta la información mínima que debe contener este informe y que es lo que ahora vamos a explicar, ¿no? ¿Cuáles son estos contenidos mínimos? Bueno, pues debe aparecer el título del informe en el que se establezca cuál es la naturaleza del encargo de confiabilidad. Debe aparecer el destinatario, es decir, las partes o la parte a las que va dirigido el informe. Se debe identificar el tema en cuestión, incluyendo el objetivo y también el periodo de tiempo que comprende este estudio. También se debe especificar cuál es la parte responsable y cuáles son concretamente las responsabilidades del auditor. Aclarar las normas en base a las cuales se ha llevado a cabo el encargo, así como los criterios con los que se ha realizado la valoración del tema en cuestión. Otro punto fundamental es la conclusión del auditor propiamente dicha, y en esta conclusión pues tendrá que incluir todas aquellas salvedades que pudieran existir a esta conclusión o incluso en un caso extremo pues la denegación de una conclusión, siempre explicando cuáles son los motivos. Por supuesto tiene que aparecer la fecha del informe, porque esta fecha va a indicar a los destinatarios hasta qué momento el auditor ha tenido en cuenta los acontecimientos posteriores, y por último pues el nombre del auditor, así como el lugar en el que se está emitiendo el informe. Ya para terminar vamos a apuntar las razones por las que un auditor pues puede emitir en su informe salvedades o bien puede llegar incluso a denegar la conclusión. Bueno, pues puede ser básicamente por tres razones. En primer lugar, porque alguno o todos los aspectos del tema en cuestión no estén en consonancia con los criterios que habían sido establecidos. En segundo lugar, que las afirmaciones que ha preparado la parte responsable sean inadecuadas en cuanto a estos criterios que se han establecido. O bien que el auditor pues no ha sido capaz de obtener evidencia suficiente y adecuada para evaluar uno o más aspectos acerca de la conformidad de este tema en cuestión, considerando los criterios que previamente había fijado.
Gracias, Ana Segovia. Pues ya para concluir, podríamos comentar la experiencia que sobre estos informes, si se están elaborando ya en nuestro país, y las dificultades que pueden tener. Augusto San Segundo, por ejemplo.
La verdad es que este tipo de informes de momento no se están haciendo muchos en España, pero sí hay existe una escuela, existe una formación para emitir los certificados del Web Trust que ha desarrollado el Instituto de Censores Jurados de Cuentas, y yo creo que este será el primer producto que se ponga, el primer servicio, por así decir, que se va a realizar. Existen algunos certificados emitidos sobre balances de tipo social o balances verdes, ¿no? Digamos que esos son los únicos servicios de este tipo que hasta ahora mismo se han dado en nuestro país. Pero no me cabe ninguna duda que en el futuro veremos cada vez mucho más de este tipo de servicios, dada la gran desconfianza que existe en la sociedad.
Muy bien, pues muchas gracias a nuestros tres invitados en el tiempo de Revista de Economía que llamamos a fondo: Ana Segovia, Teresa Herrador y Augusto San Segundo, profesores del Departamento de Economía de la Empresa y de Contabilidad de la UNED. Con ellos hemos hablado de la norma internacional de auditoría emitida por la IFAC, la NIA número 100 de junio de 2000, sobre encargos de confiabilidad. Muchas gracias, gracias. Y hasta una próxima ocasión a los tres. Bien, pues nos vamos a despedir ya en Revista de Economía. Volvemos la próxima semana a las 10:10 de la noche, el próximo sábado. Hablaremos de la nueva reforma del sistema de pensiones de la Seguridad Social con los profesores Raquel Arguedas y Julio González. Y en nuestra tertulia mensual abordaremos los últimos acontecimientos en la economía internacional y en la economía europea con la participación de los catedráticos Antonia Calbornero, Petra Mateos y Juan Iranzo. Nada más, hasta el próximo sábado. Que pasen una feliz semana.